Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Leo nuevamente: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La enseñanza de esta noche la he intitulado El poder del engaño. Una de las armas más poderosas que Satanás ha podido desplegar a través de los siglos, a través de los milenios y desde antes que la humanidad fuera creada, en aquel momento en el cual reinaba la paz, en la cual reinaba el equilibrio, cuando estaba en su plenitud precisamente aquella cantidad de ángeles en el cielo, aparece el genotipo de la maldad y aparece precisamente como engaño. ¿Por qué hablo de esto de genotipo? En él, en Satanás, se origina precisamente el principio fundamental del engaño. ¿Qué significa en ese momento el engaño? Significa que Satanás realmente no era lo que parecía. Él era el querubín, él era el encargado de la alabanza, él era el cercano a Dios, él era aquel instrumento que en su momento fue llenado de tanta gloria. Dios lo llenó de tanta gloria, pero en él estaba que no era algo que no era bueno. Era necesario entonces tener toda ese cúmulo de beneficios a su alrededor para que se mostrara dentro de él lo que realmente había en su corazón. Y es precisamente el anhelo que tuvo del poder, el anhelo que tuvo de poder ser más grande que Dios. El ser, a este ser no le conformó el tener cierta gloria, sino que ambicionaba una gloria mayor. Y como en el cielo no había una gloria mayor, la única gloria para aspirar era precisamente ser como Dios, ser arriba de Dios. Como Satanás no es un ser absoluto como Dios, tenía que valerse de algo. Como él era una criatura de Dios. El ser original es Dios y en él está la vida, en él está todas las cosas, pero a través entonces de ese entendimiento se dio cuenta que él no era real y tenía la ambición de adquirir aquel poder. ¿Cómo convencer entonces, convencerse a sí mismo y poder convencer a alguien más de que él era mayor que Dios? Para eso se creó la estrategia más grande, la estrategia satánica más grande, que se llama engaño. Desde el momento en que Satanás concibe dentro de su corazón el engaño, se inicia precisamente toda una carrera en la cual contamina toda la creación. En ese instante se contamina la tercera parte de ángeles del cielo. Y empezó Satanás a decir: bueno, y Dios te engaña. Trató de crear una imagen de él mismo superior a la de Dios. Trató de hacer quedar mal a Dios delante de los ángeles, y aquellos ángeles empezaron a creer en él por lo que él hablaba, por sus palabras, por lo que él decía, por lo que él expresaba, por sus acciones. En el momento en que Satanás empezó a crear dentro de su mente toda esa influencia del engaño, empezó a adquirir un poder. Satanás ya tenía un poder, el poder que Dios le había dado. Ahora Satanás está creando un nuevo poder y es su propio poder. El poder que está adquiriendo Satanás en ese momento, ese poder que él recibió de él mismo, es el que empieza a darle la fuerza, es el que empieza a darle su propia sabiduría. Satanás entonces empieza a formar de él mismo un ídolo. Él cree en su corazón que es mejor que Dios, que es superior a Dios, y el engaño nace de él. Él cree aquello y empieza a trabajar en la vida de todos aquellos que están cercanos a él. La tercera parte de ángeles del cielo fue contaminada precisamente. Dios conoce la estrategia satánica, porque la idea de Dios era descubrir que había algo que no estaba bien, que había un ser capaz de poder funcionar bajo el engaño y poder destruir a gente, a los que estaban a su alrededor. En ese momento, la obra satánica empieza a diseminarse a través de todas las edades. No pierde tiempo, y cuando viene la oportunidad, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. El hombre trae una idea real de lo que es Dios. El hombre concibe a Dios dentro de su mente y su corazón y lo ve directamente. El hombre vio a Dios, vio su poder, vio su gloria, vio su magnificencia, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él mismo. Quizás podemos estar convencidos de algo. Imaginémonos, Adán estaba convencido de la gloria de Dios. Ante sus ojos estaba viendo precisamente Adán toda la gloria de Dios. Pero imaginemos entonces el poder de Satanás para poder cambiar la mente de Adán. ¿Cómo es posible que Adán, teniendo la experiencia vívida con Dios, pudiendo experimentar esa armonía perfecta con Dios, cómo es posible que, habiendo visto, oído, palpado la gloria de Dios, cómo era posible poder cambiar la mente del hombre? Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que valorar el poder del engaño. ¿Por qué trato de dimensionar esto? Porque el engaño es un poder. El engaño es un poder, es una fuerza convincente. Convincente. Cambió la mente de los ángeles, cambió la mente de Adán y puede cambiar nuestra mente. El engaño, amados hermanos, es el arma más poderosa que Satanás haya utilizado a través de los milenios. El engaño es una fuerza, es un poder, es una energía. Y para eso se utilizan palabras, acciones y una serie de argumentos que actúan precisamente en la mente del hombre. Recordemos, hermanos, que toda la influencia que se provoca en la mente del hombre entra precisamente a través de los sentidos materiales. Satanás entonces nos va a engañar, y el engaño va a estar precisamente entrando por tus ojos, por tus oídos y por esos cinco sentidos materiales que están abiertos y receptivos a recibir toda la información que a Satanás le interesa que tú tengas. El engaño entonces se constituye en un poder, el cual Satanás toma ocasión en nuestra vida para que podamos rendirnos a sus pies y hacer su voluntad. Definiendo engaño, de latín enganare, alude a un resultado de la acción y es burla de otro. Eso es el engaño. Te burlas de otro, le haces creer lo que no es. Es algo mentiroso, es algo que parece cierto, pero es mentira. No todo, decía mi abuela, no todo lo que brilla es oro, mijo. No toda esa apariencia, todo lo que lleva una mala intención, aparentemente buena, pero en el fondo lleva algo malo, eso se le llama engaño. Al hablar del engaño, estamos hablando de fraude, malicia, falsedad, trampa. Así se define precisamente el término engaño. Cuando nosotros entramos entonces en el campo satánico, estamos hablando de que todo lo que sucede en el campo satánico es una obra para engañar tu mente, engañar tu corazón. Lo que pretende Satanás es hacerte creer que todo lo que te está rodeando es una verdad absoluta. Satanás pretende entonces cambiarte la mentalidad. A Satanás le interesa que tú cambies el concepto que tienes de Dios, que tú trates de cambiar tu concepto de lo que tienes de santidad, de lo que tú tienes de perfección, que tú trates de cambiar la intención de Dios para contigo. En el momento en que Satanás logra hacerte dudar en tu mente a través del engaño, la obra satánica se ha iniciado en tu vida. El virus entró en tu corazón, el virus entra a tu mente y empieza a generarse la enfermedad espiritual de la duda. Cuando la duda llega a nuestro corazón es porque la obra del engaño hizo ya su efecto perfecto. Cuando tú tengas una duda, es porque el engaño ya funcionó dentro de ti, ya formuló dentro de ti los cambios. Ese es como que estemos expuestos a un virus, que de la gripe, de la influenza, y de repente empezamos, ¡achí! ¡Achí! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice usted? Se me pegó la gripe, se me entró el virus. Eso, así es la duda. Cuando tú tienes síntomas, cuando la duda empieza en tu mente, es porque la enfermedad ha entrado a tu mente. En el momento en que la enfermedad ha llegado a tu mente, esa va a descender inmediatamente a tu corazón. Y en el momento en que la información penetra hasta tu mente y hasta tu corazón, la duda ya es pecado. Cuando tú empiezas a dudar, eso ya es pecado. Porque dice la palabra de Dios, todo lo que no procede de la fe, ¿qué dice? Es pecado, hermano. Cuando hay duda en tu mente, cuando tú dudas del poder de Dios, cuando tú dudas del amor de Dios, cuando tú dudas del poder de Dios, cuando tú dudas que Dios no es capaz de poder hacer, en ese momento estás pecando. En ese momento te has apartado del camino de fe. Dice la palabra del Señor, porque el justo dice, por la fe vivirá. En el momento, la duda es lo contrario de la fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado, dice la palabra. Estamos en un camino de fe y todo lo que vivimos dentro de este camino está correspondiendo precisamente a la fe. El momento en que tú cambies la fe por la duda es porque el maligno está tomando el control de tu vida. ¿Cuál es el trabajo entonces del maligno? Tratar de introducir dentro de las comunidades, dentro de los grupos, dentro de las familias, dentro de las parejas, tratar de hacer entrar la duda. Para que cuando la duda llega, las cosas se ponen difíciles. Es como aquella pareja que vive feliz, un hogar que vive muy equilibrado, y de repente aparece aquella mujer o aparece aquel hombre, le dice, tenga cuidado usted, tenga cuidado con su marido usted, está mero guapo todavía. De repente se lo pueden quitar. Y usted dice, no, pero si él nunca ha fallado. Ah, pero usted tenga cuidado, usted. Hay muertos que no hacen bulla, pero son grandes sus penas. Y entonces la mujer, hermanos, empieza en su mente y a decir, ah, de repente este viejo, al pícaro debe ser. Ya no lo puede hablar medio hablando por teléfono porque dice, cabal lo que me dijeron a mí. Yo, bien me lo dijo aquella. Bien me lo dijo aquel. Y el pobre pidiendo piedrín y que la arena y que una camionada. ¿Verdad que le estás construyendo casa a la otra? Hermanos, cuando el engaño empieza a tomar ocasión en la mente de los hombres, desciende al corazón y en el corazón el engaño se traslada a la duda. En el momento en que tú tienes la duda, en ese momento tú ya fallaste. Y empezaron los problemas en la casa. Ya empezaron los problemas en el hogar. Ya empezamos con que hay que registrar qué traes en la bolsa. Ya estamos tratando, se pierde la confianza, se pierde la fe, se pierde el amor. Y empezamos a tener problemas. Cuando nosotros perdemos esa capacidad, esa facultad de poder ser como niños. ¿Sabes quiénes van a ver a Dios, hermanos? Los que son como niños. Los niños no tienen malicia. Los niños no están pensando mal. Si tú le dices, mañana te traigo un bombón, ese niño está diciendo, ah, ese mi papá me va a mentir. Ese mi papá es mentiroso. No, ese niño se sienta a esperarlo y cuando llega, ¿qué le dice? Papá, ¿me trajiste mi bombón? Él no dudó en ningún momento en que la promesa de su padre se iba a dar. Cuando la malicia llega a nuestra mente, porque el engaño hizo precisamente su trabajo, nos volvemos gente demasiado desconfiada, demasiado maliciosa, demasiado calculadora. ¿Me explico, hermano? Al hermano Zulo, imagínese cuánto de plata van a juntar los hermanos ahora para ese proyecto que están hablando, hermano. Tenga cuidado, hermano. Yo no sé, hermano, pero... No, por eso usted pida su recibo cuando dé su donación ahora, hermano. Si no le den su recibo, no de nada. ¿Me explico, hermano? Qué importante es entonces que la mente nuestra sea una mente pura. Una mente en la cual no haya malicia, no haya mal pensamiento. Pero para eso tenemos que cerrar nuestra mente y nuestros sentidos al engaño. Acá, hermanos, tenemos una palabra... En la cual Dios nos quiere hacer libres precisamente y que nos volvamos como niños delante de la presencia de Dios. Aquel apóstol Pablo está refiriéndose a la iglesia de Corinto, pero me estoy leyendo siempre 11:3, 2 Corintios 11:3. Pero me temo que como la serpiente, ¿cómo dice? ¿Con qué? ¿Qué es astucia, hermanos? ¿Ah? Es engaño, es chispa, es tratar de hacer cosas fuera de serie, es meterse debajo de la, es meterse por la ventana, es hacer las cosas de una manera ilegal, es dando mordida, eso es astucia. Es precisamente con su astucia engañó a Eva. Hermanos, tenemos que estar conscientes que Satanás es un ser espiritual. Es un ser que tiene poder y que si convenció a la tercera parte de ángeles en el cielo que eran espirituales, ¿cuánto más no podrá conquistar nuestra mente y nuestro corazón? Acá está claro que había una tecla débil en cuanto a la pareja que estaba establecida en el Edén. Y fue precisamente Eva, porque a las mujeres les fascina oír el chisme, hermano. Les entretiene oír el chisme, hermano. Les fascina tener información. ¿Y cómo está la cosa, hermano? ¿Y tan así es, hermano? Pero cuénteme. Había un hermano que hasta invitaba cafecito a los hermanos. Mi hermano, lo invito a un cafecito, decía. Sí, hermano, ¿y usted de cuándo me ha invitado a café? No, hombre, solo quiero que me cuente aquello que le pasó aquella vez. Mi hermano, jalando información. Cuando hablamos de esta debilidad que tenemos para oír, precisamente se cumple en la vida de Eva. Adán estaba ocupado con los animales. Adán está ocupado poniéndole nombre a los animales, estaba ocupado en la labor que Dios le había dejado. Adán estaba con su mente puesta en lo que Dios quería que se hiciera. Pero ella, ahí sí que Adán falló, ¿verdad? Dejó que Eva tuviera celular, hermano. le compró un iPhone 8 a Eva. Y le puso su tablet y su computadora ahí en la casa, hermano. Y Eva empezó a chatear. Eva empezó a chatear con el diablo. ¿Me explico? Empezó a recibir información en su mente, información que nunca había tenido. ¿Me explico, hermano? ¿Cuál fue el error de Adán? Haber comprado semejante máquina sin saber el daño que estaba ocasionando precisamente a su mujer. Entonces, aquella mujer llenó aquella mente, se empezó a llenar de información. Pero no era la información de Dios. Hay dos errores fundamentales en Adán. Primer error, no fue capaz de ministrar la palabra de Dios en su mujer. Y ese puede ser tu error. Muchos de nosotros, como varones, no somos sacerdotes de nuestra mujer ni de nuestra casa. No somos capaces de poder llenar a través de la palabra, a través de las vivencias espirituales, no somos capaces de llenar ese espacio y esa necesidad que necesita la mujer para poder complementarse. Aquella mujer entonces recibe una anormalidad y se encuentra con un tiempo vacío. Adán, en lugar de darle Biblia, es igual lo que sucede precisamente con nuestros hijos. Para que los muchachos estén contentos, para que los muchachos estén entretenidos, para que no estén molestando ni estén quebrando macetas, le ponemos un aparato de televisión, le ponemos una computadora, le jalamos internet y le jalamos cualquier información. Ese muchacho está recibiendo información en su mente. En lugar de darle una Biblia, en lugar de enseñarle la palabra de Dios, en lugar de poder meter a ese niño dentro del sometimiento de la voluntad de Dios, lo deja la crianza de los hijos. Ahora está a través de las mujeres que se dedican al cuidado de niños, a través de las instituciones que cuidan niños, a través de las guarderías, etcétera. Y hay que ir a tirar rápido al patojo allá preprimaria, porque a los 4 o 5 años ya hay que sacarlo de la casa. Ya no hay aquella influencia, ya no hay aquella llenura, y esa fue precisamente el error de Adán. No pudo sembrar en Eva el conocimiento de Dios. No pudo sembrar en Eva el temor a Dios. No pudo transferir de espíritu a espíritu la palabra que él tenía, la palabra que había recibido de parte de Dios. Error número 2, entonces. Permite, el primer error es que no dio la palabra y no la ministró. El segundo error es que deja que ella se forme por la vida misma. Digo, nuestros hijos están siendo formados por la televisión, por el internet, por toda esa relación de informática que estamos viviendo en la sociedad, y nuestros hijos dominan el territorio. Eva empezó a dominar el territorio porque tenía información. ¿Me explico, hermano? Eva, mis hermanos, mientras Adán estaba luchando ahí con los animales, me imagino jalando un elefante y viendo qué hacía, ella estaba recibiendo información que no era la voluntad de Dios, sino que era la información satánica. Por eso se le llama engaño. Eva empezó a recibir entonces dentro de su mente una información que parece verdad, pero que lleva un trasfondo de mentira. Empieza a recibir entonces una información que empieza a cambiar su mente. En el momento entonces que Adán comete semejantes dos errores, se da el tercer error, que Eva empieza a tener la supremacía sobre la creación. En aquel momento en que Dios le había delegado precisamente a Adán y le había dado toda la potestad de poder administrar la creación de Dios, Eva había sido dispuesta en el corazón de Dios, ayuda idónea para el varón. Pero esta ayuda idónea se preparó y fue cultivada precisamente por un ser que se llama engañador. Eso es Satanás, es la serpiente antigua. Ella empieza a recibir a través de ese chateo espiritual, empieza a recibir cualquier tipo de información. La cabeza de Eva cambió total y absolutamente. Empezó a considerar Eva en su corazón que estar con Adán era aburrido. Empezó a considerar que muchas de las cosas que Adán hacía eran ridículas. ¿Qué concepto tienen los hijos tuyos? Es que mi papá ya es viejo usted. Ese viejo no le atina a usted. Le doy una computadora y no sabe hacer nada. Es así como Eva empieza a tomar entonces el lugar que le correspondía precisamente a Adán. Al hablar entonces, no estoy hablando de derechos humanos, no estoy hablando de nada, estoy hablando de la realidad que la palabra revela. Eva toma el control y encuentra el arma favorita que se llama sexo. El arma más poderosa de la mujer fue el sexo. Y empezó a tener el control del varón por el sexo. Y hasta el día de hoy, hermano, no se puede ver una escoba con falda, hermano, porque hay problemas. El hombre ha sido captado a través de esa influencia porque ella tenía el sartén por el mango. Entonces acá el engaño está bien claro y aquí es la revelación precisamente del apóstol Pablo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó. ¿Qué quiere decir eso? Le mintió, se burló. También dice, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir extraviados, hermano? ¿Qué quiere decir extraviado? Extraviado quiere decir que usted iba bien y que de pronto se perdió. No sé si me explico. Extraviado es que usted va por el camino y va bien y de repente perdió la visión. Perdió la ubicación. Eso es estar extraviado. Muchos de nosotros hemos perdido el objetivo. Hemos perdido la visión. Adán perdió la visión porque Eva le hizo creer otra cosa. Quiere decir entonces que ahí hubo una transmisión de espíritu, una traslación de espíritu. Satanás viene y con su espíritu de engaño lo traslada a Eva. Eva entonces ahora tiene el poder y decide en su corazón engañar a su marido. Cuando Adán es engañado, automáticamente cae en pecado. Cuando hablamos entonces acá, dice, vuestros sentidos, entonces ¿por dónde entra la información, hermano? Por los sentidos. Amén, hermano. Por los sentidos. Un perfume, una belleza femenina, una figura, una comida. Así dicen las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo atrapar a un hombre? Hermanos, por la comida, dice hermano. Y por eso nos tienen medio panchonchitos. Ahí nos atrapan. A través de los sentidos. A través del placer. A través de la complacencia. Y es ahí donde el hombre perdió toda autoridad. Y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. De la sincera, ¿qué dice? ¿Cuál es entonces el objetivo principal nuestro? Es ser fiel a Cristo. ¿Cuál es el objetivo del cristianismo? Es ser fiel a Dios. ¿Y qué es lo que se pierde cuando uno se extravía? Se pierde la fidelidad, se perdió el objetivo, se perdió la meta. Cuando uno anda extraviado, hermanos, qué cosa más horrible. Yo no sé si usted se ha perdido alguna vez, hermano, pero estar perdido es la cosa más horrible que hay. cuando era muchacho, que estaba mucho tiempo en el Petén, me gustaba ir. Íbamos de cacería al Petén, unos muchachos, hermanos, y se perdió uno en la selva. Hermanos, y empezaba a oscurecer. Y uno hermano daba vuelta. Pero si aquí ya pasé, dice uno. Y vuelve a dar 10 vueltas y ya pasé por aquí, hermano. Y hasta que empiezan los coyotes a aullar, hermano. Y la cosa se pone difícil. Estar perdido es la cosa más horrible que hay. Y uno no le encuentra salida. Uno dice, y no, me voy a ir por aquí. Y vuelve a salir al mismo lugar, hermano. A Satanás le interesa entonces que tú pierdas la visión. Cuando hablamos entonces de que nuestra visión se llama Jesucristo, la sinceridad a Jesucristo, la fidelidad a Jesucristo, la pregunta es, cuando tú te extravías, entonces, ¿en qué te conviertes? En un infiel. Amén, hermano. ¿Cómo el hombre se convierte en un infiel? ¿Cuál es el objetivo de Satanás hacia el hombre? Es precisamente llevarlos al pecado. ¿Cuál es la obra titánica de Satanás? A través del engaño, llevarte al pecado. No sé si me explico, hermano. Así de fácil y sencillo. El final de todo tobogán del engaño se llama llegar al pecado. Tú vas y te deslizas, y siempre que Satanás va a ser una obra de engaño a tu vida, vas a terminar pecando. Y uno dice, no, es que yo no voy a caer. Es que cuando vas en el tobogán, ese ya no te puede detener. La idea de Satanás es que tú llegues a pecar. Y el objetivo de la prédica de Jesucristo es que tú te mantengas fiel. El motivo de la prédica es para que no perdamos el camino, para que no perdamos la visión. Dios está consciente de que tú eres débil. Dios está consciente que Satanás tiene poder de engaño. Dios está con todo el conocimiento de que tú puedes fallar. Y para eso Dios ha levantado a través de su siervo su palabra, para que no caigas en el pecado. Esa es la idea de Dios. Ese es el sentimiento de Dios. Entonces dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y acá habla de algo importante. Y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que dice que el que os hemos predicado, y la pregunta es, ¿a quiénes de ustedes les han predicado a otro Jesús? Hermanos, y en las iglesias todos hablan de Jesús. Pero ¿por qué aquí habla de otro Jesús? Hermanos, es que mientras no estemos apegados a la Escritura, mientras no estemos apegados a la revelación de la palabra de Dios, va a ser otro Jesús. Aunque te hablen con la Biblia. Cuando el engaño se da, el diablo usa precisamente la misma palabra que le dijo Satanás a Jesús. Tírate de ahí, le dijo. ¿Ah? Y dice que Dios mandará ángeles. ¿Era verdad eso o no? Claro que sí. Dios podía mandar ángeles que le socorrieran. Si Satanás le dijo una verdad, ¿pero cuál era el objetivo? Engañarlo. Satanás va a usar argumentos bíblicos para poder engañarnos y llevarnos al pecado. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Y es ahí, hermanos, donde surge precisamente ese celo con el cual el apóstol Pablo predica de lejos y de cerca. Y es importante que nosotros logremos entender por qué la palabra aquí en la iglesia es lo más importante. Amén, hermano. La palabra de Dios dentro de la iglesia es lo más importante, porque es lo que nos va marcando el camino. La palabra de Dios es lo más importante porque nos ubica hacia la verdad, porque nos hace no perder la pista. Nos hace entender cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero Jesús. Pero para eso necesitamos entonces predicar la verdad, y la verdad es lo que ya no se quiere oír. Ya la gente no quiere oír la verdad. Acá en el inicio del capítulo 10, estamos escuchando a un apóstol Pablo enérgico. Y dice, capítulo, siempre ahí mismo, 2 Corintios 10, y acá dice en el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que yo estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como que nos tuviesen como que estuviésemos en la carne. Hermanos, cuando nos imaginamos al apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo era enérgico, hermano. Aquí el apóstol Pablo le dice, mire señores, yo en las cartas los reprendí fuertemente. Pero no crean que solo en las cartas. Cuando yo vaya allá, dice, les voy a hablar la verdad y se lo voy a decir de frente. Eso no gusta. El apóstol Pablo al principio recibió mucho apoyo de muchas iglesias. Y el apóstol Pablo manifiesta que muchos hubieran querido sacarse los ojos porque Pablo tenía problemas en su vista. Tenía ya casi no miraba. Y muchos hubieran querido sacar los ojos para dárselos a Pablo. Pero cuando Pablo entonces empezó a enfocar la palabra bajo una línea de verdad, de justicia, entonces la gente ya no quería, se pusieron en contra de Pablo. Pero esta palabra prevalece hasta el día de hoy. Y esta palabra es la que da vida a la verdadera iglesia del Señor. Ninguna arma hecha por Satanás prevalecerá sobre la iglesia del Señor cuando la iglesia esté amparada precisamente en el poder de la palabra. Cuando nosotros entendemos esto, veamos entonces la energía con que el apóstol Pablo entra en un celo. Dice, y eso es lo que hay que entender. Quizás la prédica que nosotros damos es una prédica fuerte, es una prédica contundente, es una prédica que en su momento pues puede causar algún impacto. Eso a veces puede lastimar la carne, puede quizás herir en cierta manera la carne, pero el objetivo es el alma. Y aquí lo que trata de decir el apóstol Pablo, que no le tomen a mal, porque él no está regañando por carne, sino porque él es espiritual. No sé si me explico. Aquí lo dice precisamente, y dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando nosotros recibamos una exhortación, cuando nosotros recibamos una palabra fuerte, hermanos, no es que estemos actuando en la carne, es que no estamos militando en la carne, estamos militando en el Espíritu. Y estamos hablando no a tu carne, sino que estamos entrando a tu alma, a tu espíritu. Y lo que le interesa a Dios no es este cuerpo físico. Este cuerpo físico va a ser entregado, hermanos, a la tierra de donde fue tomado. Tú eres sodio, potasio, cloro, magnesio, hierro, zinc, etcétera. Y eso que fue sacado del polvo eres, y al polvo volverás. Lo que a Dios le interesa, lo que está dentro de ti, lo que a Dios le interesa es ese nuevo ser que Dios mismo está formando dentro de ti, esa nueva criatura conforme a la voluntad de Dios. Y dice, nosotros no estamos militando según la carne. Señores, lamento decirles, dice, que aquí, si me están oyendo hablar así, difícil, esto no es carne, es para tu alma, porque nosotros militamos, no en la carne. Porque, y aquí viene la justificación, las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino que dice, poderosas en Dios, para la destrucción de, ¿qué dice, hermanos? Fortalezas. Hermanos, cuando tu mente está ocupada y tu corazón ha sido tomada por malos espíritus, la duda, la mentira, la falsedad, el engaño, toda esa serie de pecados son malos espíritus, hermano. Son malos espíritus que empiezan a posesionar la mente y el corazón y te hacen actuar de una manera anómala. Y estos se vuelven potestades, hermanos. Toda esa gente que anda endemoniada allá afuera, hermanos, que ha perdido el control totalmente. Estos son potestades del demonio. Y no le va a decir usted, diablito, salí de ahí. Mira, diablito, ya te dije. Hermanos, estamos militando no en la carne, sino en el espíritu. Y el enemigo que está actuando en nosotros no es carnal, es espiritual. Y lo que nos interesa es que la palabra llegue, penetre y destruya esas fortalezas espirituales que están destruyendo tu hogar, que están destruyendo tu matrimonio, que están destruyendo todo lo tuyo, tu ser mismo. El pecado destruye, el pecado aniquila, el pecado causa culpa, el pecado causa debilidad. Y lo que menos queremos es que cada uno de nosotros caigamos en pecado. Lo que la palabra quiere es que tú no peques. Y lo que Satanás quiere es que tú peques. Así de fácil y sencillo. Y dice, por armas de la milicia no son sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hermanos, estamos dispuestos a defender este evangelio. Y lo vamos contra toda altivez. Aunque venga aquí que diga yo soy doctor en esto, doctor en lo otro. La palabra es la que prevalece sobre todas las cosas. Porque la palabra es Dios mismo. Cuando hablamos entonces de esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, está hablando de todas esas falsas doctrinas que se están levantando aún dentro. Fíjese usted que yo me entró una duda. Fíjese que hay un predicador ahí que dijo tal y tal cosa. En primer lugar, ya cometiste el primer error. Empezamos a oír lo que no debemos. En segundo lugar, si tienes duda, antes de contaminar a alguien, ven con nosotros. Hay derecho a la duda en un momento dado. Hermano, yo tengo duda de esto. ¿Usted qué piensa? Y estamos seguros que con la ayuda de Dios vamos a dar una defensa honesta de esta palabra. No dudes, es que no sea que piense mal el hermano. Es mejor que en su momento sea corregido y no que diseminemos una doctrina que vaya a ser dañina y que vaya a crear a través del engaño duda en el corazón del pueblo. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, hermanos, acá la palabra lleva hasta el pensamiento. Cuando predicamos, esto tiene control hasta en los pensamientos de los hombres, no solo en las acciones, sino que aún en los pensamientos, estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Eso es el engaño. Ahí está el problema. Muchos de nosotros empezamos a juzgar mediante la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. No dudemos, hermanos. Si tú eres de Cristo, esta palabra va a ser corroborada en tu corazón. El Espíritu da testimonio al Espíritu de todas las cosas. Cuando hablamos entonces del engaño, hay una trampa mortal. Hay un engaño que nos va a llevar al pecado. El pecado es precisamente fallar al blanco. Eso significa pecado. Es que tenía que llegar aquí y le pegué aquí. O le pegué acá o le pegué acá. Aquí tenía que pegar. Cuando fallamos a esta escritura, yo pequé automáticamente. Porque estoy en contra de la voluntad de Dios. A Satanás le interesa que tú falles al blanco. A Satanás le interesa que tú dudes. A Satanás le interesa que tú mientas, que tú tengas envidia, que tú tengas odio en tu corazón. Que tú tengas iras que sean capaces de lastimar a los demás. A Satanás le interesa hacerte pecar. Cuando Satanás te hace pecar, ganó su victoria a través del engaño. Cuando el pecado llega a nuestra vida, decís, ¿y por qué pequé? Hermanos, cuando uno está en esta situación de pecado, es porque andamos en la vagancia de nuestro corazón. Y así lo dice precisamente el mismo apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Vamos aquí a Hebreos, capítulo 3 y versículo 7. Dios nos advierte, hermanos, El pecado, cuando entra en nuestra vida, no llega solo porque llegó. Es que, mira, no es que fallé, hermano. No, hermano, eso no es cierto. Hubo todo un trabajo de engaño. Hubo una labor satánica que fue convenciendo. Y cuando tú consumaste el pecado, es porque ya estaba hecho el camino. Cuando el pecado, no podemos decir, es que, hermano, fíjese que yo caí nada más. No, hermano, no es así la cosa. Cuando nosotros estamos en la vagancia de nuestro corazón, cuando perdemos el ritmo dentro de la misma iglesia, dentro de la misma comunión con Dios, cuando empezamos a perder esa percepción que tenemos de la palabra, dejamos de oír verdaderamente lo que se está oyendo de Dios, hermanos, ya el pecado ya va a llegar. Y aquí lo dice claramente. Dice Hebreos 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? Endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, Dios advierte y nos advierte todos los días. El único objetivo de Dios es que no pequemos. Y para no pecar, tenemos que desechar el engaño. Porque el engaño siempre nos va a llevar al pecado. No somos lo suficientemente capaces para manejar el engaño, hermano. No podemos, es que yo solo quiero esa amistad con alguien. No se puede. Necesitamos ser más radicales. Mientras no somos capaces de poder decirle no al engaño, el proceso del pecado está por llegar. Aquí dice precisamente, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. No sé cuántos años puedas tener de estar en la iglesia. No sé cuánto tiempo tengas de estar viendo las obras de Dios. El pueblo de Israel tenía 40 años de andar por el desierto viendo la gloria de Dios. Vieron abrir el Mar Rojo. Atravesaron ríos, tuvieron comida, tuvieron de todo. Tuvieron agua, tuvieron todo en el desierto. Dice, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. ¿Y qué dice? Y dije, ¿qué dice? Siempre andan vagando. ¿Qué dice? ¿Sabe qué quiere decir ese, hermano? Se nos va el pájaro. ¿Ah? Se nos va el pájaro, hermano. ¿Ha visto cuando alfiler al pájaro o no? ¿Ah? ¿Ha visto esas patogas enamoradas? ¿Mira? Una carita muda. Y el muchacho, no digamos, hermano. Se le va el pájaro. Cuando siente uno, empieza a divagar en su corazón. Quizás estás aquí, pero tu mente y tu corazón no está aquí. Quizás estás escuchando un mensaje, pero estás pensando en el negocio, estás pensando en el trabajo, estás pensando en la patoja, estás pensando en otra cosa que no es en hacer la voluntad de Dios. Eso se llama divagar en el corazón. Estás orando, pero estás con la calculadora a ver cómo va a salir el negocio de mañana. Eso se llama divagar en el corazón. Cuando nosotros divagamos en el corazón, el pecado está por llevar a nuestra vida. Y dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hay mucha gente que está aquí dentro de la iglesia y aún no conoce el camino de Dios. Viven en la vanidad de sus mentes. Y dice, por tanto, ¿qué dice? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, ¿por qué muchos dentro de la misma iglesia pueden tener 10, 20, 30, 40 años y sufren de insomnio, de depresión? Hermanos, y andan así estresados, y andan angustiados, hermanos. Hermanos, si solo se acerca alguien a ellos, es que me duele aquí, hermano, y me duele aquí, y me duele acá, hermano. ¿Y cómo está, hermano? Ah, hermano, con grandes problemas, con grandes luchas. Hermanos, un verdadero hijo de Dios es libre. Tiene paz, tiene gozo, duerme bien, no anda con celos, no anda con iras, no tiene envidias. ¿Por qué se nos quita el sueño, hermanos? Porque tenemos deudas, porque nos metemos a tener cosas que no podemos pagar, porque nos ponemos a compromisos que no podemos enfrentar, porque manejamos 2, 3 hogares que no podemos mantener. Por eso, hermanos, porque tenemos un carro que no está en nuestra capacidad de poder mantener y se nos quita el sueño. Cuando entremos en el... Esa es la gente que está en la iglesia, pero no ha entrado al reposo de Dios. Cuando hablamos del reposo de Dios, estamos hablando de algo espiritual. Satanás parece que nos engaña. Yo estoy en la iglesia y estoy bien con Dios. Y las cosas parecieran que están bien, pero los síntomas son diferentes. Vives enfermo, con dolor de cabeza, vives con problemas, vives con angustias, con ansiedades, con dudas en tu mente. Seguro que el reposo de Dios no ha venido a tu vida. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero no vivimos el reposo de Dios, hermano. Nuestras vidas están llenas de ansiedades y muchas de las veces es porque andamos en la vanidad de nuestro corazón y si no hemos pecado, ya vamos a pecar, hermano. Cuando alguien anda en la vanidad de su corazón, el pecado está cerquita, cerquita, cerquita. Ya no se puede retroceder. Es como una pasión que es imposible de detener. Y no han conocido mis caminos, por tanto, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ¿qué dice? Aquí el apóstol Pablo ahorita ya no está hablando a Israel, de Israel. Ahora está hablando de la iglesia. Está hablando de avivando la fe. Amén, hermano. Mirad, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué dice? ¿Cómo se pierde la credibilidad? ¿A través de qué? Del engaño, hermano. Del engaño. Siempre que se acerque alguien tratando de meter una duda en tu corazón, deséchalo por amor de Dios. No dejes que nada ni nadie contamine tu mente. No permitas que el engaño actúe en tu vida porque no lo vas a soportar. Si no fue capaz la tercera parte de ángeles espirituales del cielo de soportar la artimaña y el arma poderosa más antigua que hay, que es engaño, el engaño, ¿cómo vamos a aguantar, hermanos, débiles hombres? No permitas por ninguna razón que tu mente sea contaminada. No permitas que el engaño del pecado entre por tus sentidos materiales. Hablábamos precisamente el día sábado con los jóvenes allá precisamente en el retiro que tuvimos, donde estuvieron 450 jóvenes. Y hablábamos precisamente del engaño que hay en las redes sociales, la pornografía y en todas esa serie de argumentos humanos que están haciendo pedazos nuestra sociedad. Fue una obra muy preciosa. Cuando muchos jóvenes en este retiro se acercaron confesando sus pecados, se acercaron avergonzando al diablo y diciéndole: Satanás, me engañaste, pero hoy quiero ser libre. Muchachos que nos contaban que habían tenido citas a través de internet con mujeres y mujeres con hombres, y habían tenido 2-3 sesiones de chateo y terminaron teniendo relaciones sexuales. Eso se llama engaño. Amén, hermano. Cada uno de nosotros necesitamos estar despiertos donde brinca la liebre, hermano, del engaño. ¿Dónde Satanás te puede engañar? Un buen trabajo, una buena posición, un negocio, una oportunidad, un estudio, una beca. Puede ser un engaño. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar conscientes de que Satanás tiene esa arma antigua, esa arma poderosa que se llama engaño y que no somos capaces de manejar. Solo Dios nos puede ayudar, hermano. Solo el poder de Dios puede hacernos y bloquear precisamente esas tendencias espirituales. Por eso dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que la incredulidad aparta de Dios. En el momento en que tú ya te vuelves alguien malicioso, tú estás apartado de Dios. ¿Y quién va a predicar ahora? ¿Y por qué? Ah, eso lo dijo por mí. Es eso no sé qué. ¿Y qué sé yo? Ya no hay bendición. Dice la palabra del Señor, si alguno duda de lo que come, dice, come juicio, come para sí, come juicio. Cuando alguien está recibiendo una palabra y dentro de su corazón está dudando de aquella palabra que está oyendo, ya no hay bendición. Estamos alejados de la voluntad de Dios. Por eso aquí dice, de la incredulidad para apartarse. Antes, y esto es importantísimo dentro de nosotros, hermanos. ¿Qué dice? Exhortaos, ¿qué dice? Unos a otros, ¿cada cuánto? Hermanos, ¿a cuánto nos gusta que nos exhorten? A ver, ¿quiénes levantan la mano que les guste que los exhorten, hermano? ¿Ah? Amén, amén, ¿cómo? A nadie nos gusta, hermano. A nadie nos gusta. No nos gusta. Nos lastima. A veces aceptamos a regañadientes un consejo. A veces sí, pero por dentro, ¿y el qué le importa? Va? ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Por qué no mira a sus hijos? ¿Por qué no mira a su familia? ¿Por qué no mira a su mujer? ¿Por qué me tiene que decir eso a mí? Es un deber de la iglesia. La exhortación es un deber de la iglesia. Ahora, exhortación no es humillación, hermano. Exhortación es una reflexión. ¿Me explico, hermano? A veces creemos que al hablar de exhortación es un regaño. No, hermano, la exhortación es una reflexión en la cual uno tiene que decir, de verdad, creo que sí es necesario cambiar. Yo creo que el hermano tiene razón. Para llegar a esos niveles, hermanos, se necesita tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Repito la pregunta, ¿a quién nos gusta ser exhortados, hermanos? No se atreve ninguno, ¿verdad? Ya vi una mano por ahí, estás pendiente. Gloria a Dios, amén, hermano. Es difícil aceptar la exhortación. Pero la exhortación nos hace salir del engaño. Amén, hermano. La exhortación no es una amenaza. Ah, porque eso, esa expresión que le dije al hermano, esa era popular antes, ¿verdad? Así le decían a uno, ¿va? Estás pendiente, vos. Mano, y uno ya empezaba a temblar, ¿va? ¿Qué me irá a pasar? Que estoy pendiente, ¿va? Y solo se le quedaban viendo a uno, estás pendiente, ¿va? Ah, eso sí era serio. No, hermano, no se trata de eso. Exhortar es hacer reflexionar a alguien mediante palabras sabias, mientras palabras espirituales. Pero el apóstol Pablo regaña espiritualmente, porque no está militando según la carne, sino está militando según el Espíritu. Pero el que es de Cristo acepta el mensaje de Cristo. Acepta la exhortación, porque al final su alma está agradecida. Mirad, hermanos, dice entonces, antes exhortaos los unos a los otros. Ahora me viene a regañar usted, pero como lo exhorté la semana pasada, ahora me viene a dar a mí también. Los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué dice? Se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, cuando ya llegó el pecado a nuestra vida y la culpa ya no es capaz de sobrepasar, entonces empieza la autojustificación. No, ni modo, porque ni modo, sí. Y eso se llama endurecimiento. Cuando el pecado ya tomó ocasión en nuestra vida como práctica, se genera el endurecimiento del corazón. Y cuando alguien está endurecido, hermanos, lo regañan y se enoja más todavía. Lo exhortan y lo toma mal. Cuando el corazón está endurecido, hermanos, solo Dios puede quebrar esa roca. Y va a tener que ser a través quizás de alguna prueba que Dios quiere enviar a nuestra vida. Cuando el corazón está enfermo de dureza, la nuez está ahí adentro, pero la cáscara es dura. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando el pecado está en la vida de uno, hermano, se vuelve igual que Nabucodonosor. No logramos ubicar qué es lo que pasa. Nabucodonosor entró en una locura y empezó a tener un sueño y creyó que ese sueño era de Dios. Y acá precisamente, no lo busque, Daniel 4, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, la paz será multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, cuando alguien está engañado, habla como Nabucodonosor. Sí, aquí estoy bien y mire, y yo estoy lleno de Dios, lleno del Espíritu. No, hombre, lo que estás es engañado. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Que sí, que Dios me habló y ahora me habló a través de un sueño. Y yo quiero anunciar ese sueño que Dios me dio. ¿Y sabe qué hizo? Invitó, hermanos, a un brujo de la boca del monte, otro por allá. Invitó a que le interpretaran sus sueños. Tan cerca de Dios estaba que invitó brujos. ¿Me explico, hermano? Cuando el hombre tiene dureza en su corazón, cree estar bien en su corazón, hermanos, dice con su boca, pero hay dureza allá dentro de su ser. Este hombre estaba lleno, hermanos, con una boca diciendo que Dios le había hablado y que Dios le había hablado a través de un sueño. Y empieza a contar el sueño, pero al brujo, al adivino. Muchos de nosotros estamos engañados porque el pecado ha endurecido nuestro corazón. Quizás a través del engaño ya vamos por el tobogán. Y cuando vamos a medio tobogán ya no hay regreso. Pero quizás algunos estamos arriba. Quizás perdiendo el rumbo. Quizás escuchando la voz del diablo. ¿Por qué no rechazamos al engañador? ¿Por qué no reconocemos que hemos debilitado nuestro oído a la voz de Dios? ¿Por qué no reconocer, hermanos, que nos falta ese acercamiento con Dios? Quizás muchos de nosotros hemos perdido la pista, hermano. Nos enojamos mucho, somos irritables, somos temperamentales, contestamos mal. Somos nerviosos. Se ha despertado envidia, avaricia. Seguro que hemos perdido la pista. Seguro que hemos perdido esa comunión con Dios. Pero Dios te dice, entre tanto, oigas hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. El pueblo de Dios era muy pueblo de Dios, pero no entraron en el reposo de Dios. Guardaban el sábado, que aparentemente era el día de reposo, pero ese no es el reposo que Dios quiere. Dios quiere entregarte no el sábado ni el domingo. Dios quiere entregarse su reposo. Quiere entregarle su reposo. ¿Y qué significa eso? Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. El hombre que está en una buena relación con Dios, alejado del pecado, es gente pacífica, no se irrita, no se angustia, tiene paz en medio de la tormenta, tiene gozo en medio de la adversidad, es paciente, sabe esperar el tiempo de Dios. Dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la palabra de verdad y de justicia va a hacer libres a los hombres. Estamos hundidos en una humanidad de corrupción, de mentira, de falsedad, de engaño. Y solo el poder de una palabra verdadera es capaz de poder liberar las almas. Estamos ante un mundo que vive un ecumenismo religioso al máximo. Ese ecumenismo que está destruyendo los verdaderos principios de la palabra, el cual tolera y acepta las mentiras como verdades. Y eso se llama engaño. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir soportando esta palabra en nuestra vida, porque es la única que nos da esperanza para vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz sea con cada uno de ustedes.